Bueno, hermano, vamos a empezar con una lectura de Mateo 4, 23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea. Enseñaba en la sinagoga de los judíos y proclamaba la buena nueva del reino. Y curaba en el pueblo todas las dolencias y todas las enfermedades. Jesús vino a anunciar el reino. Su misión era anunciar el reino. Y el reino es un reino de poder. El reino de Dios es un reino que está por encima de todas las fuerzas de la naturaleza y todo lo creado. Y todo nuestro ser. Él venía anunciando eso. Y claro, esto es como un acertijo. Él venía anunciando el reino. Y ponía ejemplo, el reino de Dios es como una levadura que se pone en la masa, o sea que es pequeñita y empieza a fermentar. Cuando te das cuenta, si el reino de Dios ha entrado en ti, sin darte ni cuenta, empieza a cambiar tu vida. Empieza a decir, pero bueno, pues si yo estoy contenta, si antes no lo estaba y ahora estoy. Pero si tengo el mismo problema, ¿y qué es lo que está pasando? Es eso. Sin darte cuenta, va fermentando la masa. Ponía muchos ejemplos. Es como una perla que te la encuentras en un buscador de perlas y encuentra la de valor. Y entonces la deja en el mismo sitio y se va, vende todo lo que tiene y la compra. Todo lo cambia por esa perla. Todo. Tierras, casa, todo. Y continuamente el Señor hablaba del reino, pero era, como yo he dicho, como un acertijo, ¿no? Porque él decía que el reino era el poder. El reino era un reino de poder. Claro, los judíos pues creían que es que iba a establecer, unos gobernantes distintos, no sé, no se acordaban de las profecías. Y después, ¿qué hacía? Sanaba a los enfermos. Sanaba a los enfermos. Y claro, si él proclamaba que el reino que él traía era un reino de poder, y después sanaba a los enfermos, pues blanco y en botella, ¿no? ¿Quién era el reino? Él era el reino. Él era el reino. Dios es el reino, un reinado, donde todos somos hijos del rey. Y eso era lo que él predicaba, el reino de Dios. A sus discípulos los enseñó a orar, y no lo vamos a buscar porque todos lo sabéis. A sus discípulos le dijeron, pero Jesús, ¿por qué no nos enseña a hablar con Dios? Porque ya decía Jesús que era un padre, Dios era padre. Y le preguntaron, ¿por qué no nos enseña a orar? Y le enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que continuamente lo estamos orando. Esa es la oración que dio Jesucristo, el Padre Nuestro. Y claro, en el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Fijaos, parece esto que como que no cuadra mucho. Si Jesús era el reino y le dice y le enseña a rezar, venga a nosotros tu reino, y ya estaba él entre ellos, pues qué cosa, ¿no? Esto es como es. Claro, venga a nosotros tu reino, porque es que el reino estaba allí, al lado de ellos, pero no dentro de ellos. Entonces Jesús le enseñó a pedir el reino, que el reino viniera a cada uno de ellos. O sea que el reino, Dios es el reino, Jesús es Dios, y ese reino puede vivir dentro de la criatura. Ese es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios. Vamos a leer Juan 17, 21. Y Jesús aquí dice de qué manera él hablaba con su padre, habló con Dios su padre antes de ir a la cruz y le dijo que el reino se hiciera de esa manera. Y le dijo, Padre, que todos sean uno como tú, Padre, está en mí y yo en ti. Ya le estaba diciendo cómo quería que fuera. Que todos seamos uno. Tú estás en mí, el Padre estaba en él y yo estoy en ti. O sea que estaban unidos. En Cristo estaba el Padre también. Cuando le dice a Felipe, muéstranos al Padre, tanto hablarnos de tu Padre, muéstranoslo. Y ya creeremos. Y dice, tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me conoce. Es como diciendo, no has descubierto que el Padre está en mí. O sea que la Trinidad estaba en Cristo. Jesús estaba, Dios Hijo, estaba encarnado en una carne como la nuestra. Excepto el pecado. Y Dios Padre vivía dentro y el Espíritu Santo vivía dentro de él. Y Jesús le dice cómo quiere que ese reino venga a nosotros. Dice, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, el mundo creerá cuando en nosotros viva Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el reino entero. El mundo creerá. ¿Creerá? ¿Por qué? Porque es que se nota. Creerá. Bueno, nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu. Todos lo sabemos. Lo recibimos como embrión, ¿no? Cuando la efusión se despierte y empieza a crecer ese Espíritu. Bien. Porque el plan de Dios era que seamos parte de Él. Nosotros fuimos creados, porque Dios es amor. Pero el amor, si no ama, no sirve para nada. El amor tiene que amar. Si no, es como si no hubiera amor. No sirve. Entonces, Él es amor. Y creó criaturas para amarlo, para darse. Cuando uno ama a alguien, se da. Cuando uno ama a su hijo, pasa la noche entera velando al niño porque está con fiebre. Y cuando uno ama a alguien, muere a los deseos por hacer feliz al otro. Entonces Dios nos creó para darse. Pero se le estropeó el plan. Lo estropeó el hombre. Adán vivió un tiempo de esa manera, pero lo estropeó porque quiso ser como Dios. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que el Señor, como nos ama, pues ahora muere por nosotros. Nosotros queremos mucho a nuestros hijos, pero no sé cómo reaccionaríamos si nos dijeran, mira, el niño se salva si tú le das tu corazón. Yo no sé cómo reaccionaríamos. Pues él siguió amándonos, porque como es amor, pues ahora que somos pecadores, nos ama otra vez. ¿De qué manera? Dando su vida. Envía a su hijo, se hace hombre y da su vida. De esa manera tan cruel. Entonces, el Señor lo que quiere es vivir en nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que ha muerto Cristo, nos ha abierto ese cordero, como decía el hermano, el cordero que se ha sacrificado por nosotros. El símbolo de los rituales que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, que el cordero significaba el que iba a cargar con todo el pecado del pueblo. Pero eso no servía para nada. Ahora es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ha muerto para liberarte y para que de nuevo Dios pueda volcarse en ti y tú vivir en la divinidad. Vivir en la divinidad. No te creas que somos una criatura y Dios aquí. No. Dios quiere venir y juntarse con nosotros. Para eso hemos sido creados. Y el Señor, con la muerte de Jesucristo, lo ha renovado. ¿Pero qué es lo que nos pide? Él quiere que seamos poseídos por Él. Pero para eso, Él necesita que le entreguemos nuestra voluntad. ¿Qué es nuestra voluntad? Pues lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece, lo que me da la gana, lo que creo. Vamos a ir por partes. Voy a dar unas cuantas enseñanzas que son sobre la voluntad, partes de la voluntad. Vamos a ver cómo podemos entregarle nuestro ego. Un aspecto de nuestra voluntad es el ego, el yo. Y esa voluntad domina en nosotros. Eso es una vida egolátrica. Una vida centrada en el yo. ¿Y por qué se caracteriza la vida egocéntrica esta? O egolátrica. Porque tiene costumbres. Todos tenemos costumbres. Ah, que yo estoy acostumbrada a esto. Yo es que como siempre, yo estoy acostumbrada a esto, pues no me parece mal. Tiene costumbres. Tiene actitudes. Tiene opiniones. Tiene propósito. Que controla a la persona. Entonces, nosotros decimos, bueno, es que yo no soy así. Vamos, si el Señor me pide algo, yo eso lo hago. Bueno, pues vamos a demostrar que no es así. Cuando nosotros no queremos entregarle al Señor nuestras costumbres, nuestros caprichos, nuestros vicios, cuando no se lo queremos entregar, o sea que, es que, hombre, tan malo no es esto, le quitamos importancia. Nosotros nos sentimos como independientes, como que somos personas. Es que a mí, jolín, yo sé lo que tengo que hacer. Yo a mis 30 y tantos o 40 y tantos no me va a decir nadie lo que yo tengo que hacer, porque yo ya razono y sé lo que me conviene y lo que no. Bueno. Claro, eso te da como una seguridad, el decir, soy autónomo, sé lo que tengo que hacer, porque Dios me ha creado para que sepa yo lo que tengo que hacer. Bueno, pues esa autonomía, ese creerte que eres libre, hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero, esto lo hago porque me gusta, esto es porque me agrada. Y tú puedes decir, ah, pues yo no hago eso. Yo no. Yo hago, ya estoy en el Señor. Y ahora hago lo que Dios me dice. Que ya eso es un paso. Hago lo que Dios me dice. Vale. Bueno, pues ahora vamos a ver si no haces eso. En tu caminar con Dios, que tú estás diciendo que sí, que tú haces lo que Dios quiere, que ya le has entregado al Señor tu voluntad, ¿vale? En tu caminar con Dios, ¿tú escuchas los consejos que se te da? Si tienes acompañante, si has pedido un consejo, ¿tú escuchas el consejo? Y después dice, bueno, ya he escuchado el consejo, ahora yo decido. La palabra dice, mira hermana, que mira lo que dice la palabra. que te estoy amonestando porque es que esto te lleva a la ruina, te lleva a la perdición. Y tú dices, vale, pero es que esto en cada caso, ¿eh? Hay que ver, estudiar cada caso. Yo voy a orarlo. Y el Señor te está hablando a través de una persona. Y tú dices, bueno, sí, vale, muy bien, pero voy a orarlo yo. O sea que no te crees lo que estás escuchando. El Señor se hace el encontradizo contigo. Te lleva a su cuerpo. El Señor siempre te lleva a su cuerpo, que a su iglesia, a su grupo, o a su cofradía, o donde te lleve el Señor para encontrarse contigo. Y entonces dice, yo, sí, voy a discernir si eso es lo que me conviene. O sea, que te lleva, se hace el encontradizo contigo. Ves que estás con el Señor y dice, voy a ver si esto es lo que ve, si esto es realmente lo que el Señor quiere. O sea que, en el fondo, no sé si estáis viendo que el denominador común de esto es una rebeldía. Donde tú crees que es, pues que yo ya soy adulto o adulta. Y ya, yo, aunque me diga eso el Señor, yo ahora lo voy a meditar. Y no escucha lo que te has dicho que es el Señor directamente. Ahí lo que hay es una rebeldía. Una rebeldía que la estás disfrazando de buen pensar, de discernimiento, de madurez en el espíritu. O el Señor te hace y que veas algo o ves que algo tienes que hacer. Y entonces le dice, bueno, sí, está bien, me parece muy bien eso. Pero yo tengo que verlo, ¿eh? Yo, hasta que el corazón no me diga que eso es, yo tengo que verlo. Yo sé lo que me conviene en cada momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con todo esto, hermano? Pues estamos viendo que la voluntad se disfraza de tal manera, ya hablo para los que estamos en el Señor y que le hemos dicho, sí, al Señor, quiero hacer tu voluntad, lo que tú quieras, yo soy yo contigo, tú lo que tú quieras. Sin embargo, hay esto, vale, sí, pero espérate que me lo voy a pensar. Ese espérate que me voy a pensar, pues es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque Satanás hace que tú no vayas donde el Señor quiere que vayas. Que tú no te creas lo que te están diciendo. Entonces, si tú no vas al ritmo de Dios, porque muchos dicen, espérate, que vosotros como vais tan rápido, estáis tan eso, espérate. Si nosotros estamos frenando el ritmo de Dios, estamos dejando pasar el kairos. El Kairos quiere decir el momento de Dios. Dios pasa en nuestra vida en un momento. Y en un momento en que tú, si tú lo has visto, tienes que decir, me agarro, no te suelto. Como Jacob. Jacob estuvo toda la noche en la oscuridad durmiendo allí en el campo y vino alguien y lo cogió y se puso a luchar con él. Y a luchar con él porque cree que era un enemigo. Y cuando este ser le dio en la pierna, le partió la pierna, y ya no podía escapar, y vio que era más fuerte que él, le dijo, bendíceme. Porque cuando luchaban, si uno veía el poder que el otro tenía, pues como que se sometía. Es como, bueno, esto es un ejemplo muy tonto, muy feo, ¿no? Pero bueno, es que así es. ¿Habéis visto los perros cuando se pelean? Si uno ve que el otro es más fuerte, se somete. Pues eso hacía en el Antiguo Testamento. Si veía que el otro era más fuerte, se sometía. y los reconocía como con un poder divino. Entonces Jacob le dijo, bendíceme. Y era el Señor el que estaba luchando con él. El Kairos es el momento de Dios. Dios viene a nuestra vida. Quiere empezar una vida con nosotros. Y nosotros luchamos contra Dios. Creemos que es un enemigo. Bueno, un enemigo no, pero qué bueno, es que, espérate, es que la palabra es más sencilla. No es que vosotros sois muy apretados. Espérate, eso es lucha contra Dios. Porque Dios va a un ritmo y tenemos que entrar en ese ritmo. Yo lo veía como un tren. Es como un tren que pasa, pero ese tren no se para. No se para, va, empieza a aminorar la velocidad y tú tienes que ir corriendo y subirte. Y si no te sube, ha pasado el tren. Y en nuestra vida ha pasado el tren ese muchas veces. Pero puede llegar un día que ya no pasa. Y dice, ajá, no quiere coger el tren, lo que está pasando toda la vida. Dice, el correr es precipitarse, a veces decimos, es que correr tanto, hay que reflexionar, Vamos, no, tan apretado no puede ser, como seguir a Dios no tiene que ser tan apretado. No, seguir a Dios es seguir su palabra. Y ya está, que no hay aprietos ni nada, es la palabra. Si a ti te dice que pasó un bizcocho, tiene que echar tres huevos, pues dice, jolín, es que tres huevos, mira que... Pues se podía hacer el bizcocho con un huevo. ¿No? Es eso. Si el Señor te dice aquí, clarito, como es, para estar en comunión con Él y para ser feliz, pues créetelo. Bueno. El no ir al ritmo de Dios es ralentizar tu crecimiento del Señor, tu encuentro con el Señor. Tenemos que pensar, esta tarde tenemos que pensar que el Señor es como un tren. Como he dicho, el Señor es un tren. Ahora mismo hay un momento de Dios. Ahora mismo el Señor está pasando por nosotros, de alguna manera. A veces el Señor empieza a pasar y tú dices, ah, eso ya me lo sé yo. Eso lo he escuchado muchas veces. Y ya te desentiende. Entonces hay algo, hay una palabra, que esa es la que va a ser ¡ping! Y te va a cambiar. Es que aquí, es que siempre se alaba. Siempre igual, siempre se alaba. Claro. Y tú comes todos los días y no te cansas de comer. Todos los días comes y no te cansas de comer. ¿Por qué? Porque gasta lo que has comido. Entonces, si tú esa alabanza la vives, te da fuerza, pero de luego, al quinto día por ahí tienes que alabar otra vez al Señor. Y bendecirlo y ponerte otra vez las pilas. Y así vamos, de bendición en bendición. Bueno, entonces, hermano, no perdamos el kairos, el momento de Dios. No despreciemos el momento de Dios. Aunque esté escuchando lo mismo otra vez, no lo des por ya sabido. Sino que Dios ahí está pasando. Porque no es el concepto, no es solo la explicación. Es que cuando se está evangelizando, ¿sabes lo que está ocurriendo? Que Dios empieza como con un spray. Mientras está el otro hablando. Está llegando a todo. Mientras se está evangelizando. Yo tuve un catequista que se quedaba en blanco. Yo no sé si Mari Carmen, no, Vicente. Ese se quedaba en blanco. Empezaba a evangelizar y se quedaba. Ay, me perdí. Y no lo quitaban. Seguía evangelizando. Pero sabéis, en ese gesto de esa persona que se humillaba allí delante de todo, que no se ponía ni nervioso ni nada, sino que veía su incapacidad y se ponía allí a orar y luego remontaba. Las cosas que ocurrían. las bendiciones y las conversiones que hubo con ese y otra, que esa sí estaba, que tú estás en el Carmen, esa se ponía a llorar, empezaba a evangelizar, empezaba a llorar, porque el Señor ha muerto por nosotros. Y así, y todo allí esperando, mira, nos daba una conmoción por dentro, de verdad era como si estuviera abriéndonos el corazón, con esas lágrimas. Y decía lo que decía la palabra, la leía y decía cuatro cosas. Y es que aquello llegaba, porque es que se nos abría el corazón. O sea que es que esto no es todo del intelecto, es del corazón. Y el Señor cuando pasa en una oración, en una evangelización, en una confesión, en lo que el Señor te lleve, está pasando y echándote toda su bendición. Y si nosotros estamos ahí sin oposición, nosotros salimos cambiados. Nosotros nos cambiamos y va esto de oración en oración. Luego la oración en tu casa, de oración en oración. Así nos vamos sanando. Gloria a Dios.